que estamos transitando de el parto respetado o parto humanizado. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación con Rosana Sattler, que es partera y educadora de nacimiento. Muy buenos días, Maru Trovato, María Baigan, la saludan.
Hola, buen día. Bueno, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por aceptar. Bueno, siempre con la idea y de mantener este conocimiento, esta información, de difundir lo importante que es tomar conciencia de los partos humanizados y también respetados, Roxana.
Sí, así es. Bueno, todos los años nos convoca un lema diferente, ¿sí? Desde el año 2004... que se sancionó la ley de parto respetado. Este año es respetar las necesidades de las madres y los bebés en cualquier situación, ¿sí? Fundamentalmente lo que se está promulgando en esta oportunidad, defendiendo los derechos de la madre y del bebé a reclamar, a cuestionar qué es lo que realmente a ella le pertenece, qué es lo que necesita a la hora de gestar, que pueda hacerle sentir la voz, sus deseos, no solo la gestación, sino en el momento también que transcurre el parto y en el momento del puerperio, no solo la mujer embarazada, sino también en relación a su hijo, ¿no? A su bebé, estando en la panza y luego de nacimiento. Fundamentalmente, que la mujer sepa que hay una ley que la respalda, donde ella puede hacer hincapié en todo esto, ¿sí? Uh-huh. A pedir a los profesionales que le informen, a ser informada de cada una de las intervenciones que se van a realizar, del porqué de cada una, a optar libremente si quiere o no, si desea, cómo se siente en relación a la parte emocional o a su derecho de reclamar, que puede consultar con otro profesional. El respeto que se le tenga a la decisión de esa mujer en relación a su cuerpo, no solo a la hora del parto, sí, que eso es lo más visible hoy en día,
sí,
sino que también a la hora de la gestación, que se respete esa intimidad.
Te voy a interrumpir un segundo, Ro, porque me parece interesante lo que estás diciendo. Porque incluso entender que el momento arranca en la concepción, quiero decir, tengo un caso que me han contado que para mí es una violencia obstétrica, o no sé cómo se llamaría.
Violencia obstétrica, sí, hay una ley para hacer una denuncia, para hacer la denuncia por violencia obstétrica.
Bueno, me parece interesante esto porque creo que hay muchas madres que no lo saben. Por ejemplo, tengo un caso, está embarazada, fue a hacerse sus estudios ginecológicos, en el sentido, ¿viste ese estudio que te hacen para saber si venís con algún tipo de enfermedades, que hay toda una serie de mediciones, de ecografías intravaginales y extra parte también? Y ella va, voy a tratar de contar rapidito la situación como para que nos demos una idea y vos nos digas qué hacemos en esos casos. Va con su pareja. Llega, bueno, sí, acostate, te voy a hacer la ecografía, primero por afuera.
Ajá.
No dijo nada en el acto y dice, no veo nada. Ella se empieza a inquietar porque, a ver, vos como madre primeriza, no sabes si está bien, si está mal, ¿qué no estás viendo? No estás viendo si se mueve, si no se mueve, está, no está, ¿no? Por un lado, y dice, no veo nada. No, bueno, anda al baño, cambiate, vamos a hacer la intravaginal, Y ella va, llora adentro del baño porque estaba angustiada, pero no quería mostrarse así, digamos. Y cuando vuelve, le empieza a hacer la intravaginal, no decía nada. Y era una angustia porque ella no sabía si había algo mal, si qué pasaba. Hasta que en un momento ella dice, ¿pero está todo bien? Sí, sí, bueno, sí, pero con una frialdad de alguna manera, pensando en que hay una madre primeriza que no sabe, no puede leer las expresiones de un médico, no. Digo, hay algo que se puede hacer en eso. Y por ahí le tira, estoy casi seguro que es nena. Y no la, ellos no querían enterarse del sexo.
Sí. Mira, todo lo que estás diciendo es tan común, es tan real, está tan naturalizado, y eso realmente hay que ponerle un fin a toda esa historia.
Sí. Sí.
Como eso, millones de historias te puedo contar, ¿sí? Que las madres, las familias cuentan acá en cuando uno acompaña, en rondas y en procesos de gestación. Ella, es decir, los profesionales esto lo toman lamentablemente como un trámite más, como una mujer más,
ay, sí,
como una instancia más, porque atrás de ellas siguen otras y bueno, etcétera, y los tiempos, y de ahí se van a otras instituciones porque no les alcanza el sueldo, entonces tienen que hacer 200.000 horas en diferentes lugares, sin importarle si esa mujer realmente tiene una historia de vida, más allá que sea primeriza, segunda, tercera gesta, no importa.
Claro.
Es realmente, se olvidan que detrás de ese cuerpo hay una mujer con una historia, con un hijo, que no tienen ni idea qué le ha sucedido. A ver, tampoco pretendemos de que sean los psicólogos ni nada de eso de esa madre, pero simplemente, humanamente, de explicarle algo, si la mujer te está preguntando, estos silencios son realmente desgarradores.
Sí.
Son tremendos, realmente te perforan el corazón, porque hay un hijo, hay un cuerpo que está gestando una vida. Entonces, del otro lado, eso realmente ya no lo contemplan, no les dan demasiada cabida a esa situación, y también dicen chistes inapropiados.
Ay, sí.
Dicen cosas inapropiadas en todo momento, no solo la gestación, sino el momento del parto, en el después. Realmente se ha perdido absolutamente todo lo que es la naturaleza de la gestación, lo sagrado que es ese momento, no solo del gestar, sino que del parir, del nacer, el después. Es realmente realmente penoso, y así están llegando nuestros hijos al mundo, hijos, hijas al mundo. Entonces, por eso todos los años es realmente una convocatoria a toda la población, no solo a las mujeres gestantes, a toda la población, a los hombres, a las abuelas, a los abuelos, a los jóvenes, a las chicas jóvenes, para que realmente se informen, que es una cuestión natural, fisiológica, que no se puede naturalizar de esta manera, no es un trámite como cualquier otro.
Me parece muy interesante esto, Roxana, de decir, vamos a informarnos entre todos, todas y todes, o sea, que todos estén informados para que uno entre a un consultorio y no tenga que vivir esta experiencia, o poder decir, para un cachito, que a mí hay una ley que me avala, o sea, quiero una situación humanizada, tomo esta palabra, ¿no? Humanizada, no somos números, pero respetada, viste, sí,
respetada,
es respetada,
valorada.
Y entonces, que claro,
esa ley es la ley de parto respetado. Vos la googleás y ahí te da toda la información. Por eso es importante que la mujer esté conectada con todo esto, sí, y que no, y que se haga cargo de su propio poder, de su cuerpo, de su instancia de parto. Ella tiene derechos de reclamar. Ella sabe sobre su cuerpo. Por supuesto que siempre hablando de que estamos hablando de una gestación normal, que todo viene bien. Por supuesto que si hay algún otro tipo de complicaciones, patología, sí, vamos a recurrir a este profesional, pero también exigir que me explique por qué pasa esto, por qué me dice esto otro, por qué estos silencios. No hay necesidad de esas cosas. Y ahí está la posibilidad de hacer las denuncias, ¿sí? Ahí está la ley, de cómo es, de violencia obstétrica.
Si una paciente quiere denunciar, ¿dónde debería denunciar?
Bien, vos googleás donde dice ley de violencia obstétrica.
Ajá.
Ahí te da un 0800. En este momento no lo tengo.
Yo, ¿sí?, lo hago, no te preocupes.
Dale, ahí está un 0800, que ahí directamente te conecta con un grupo de profesionales que están relacionados con la orientación de estas mujeres, y ahí te van indicando los diferentes pasos a seguir.
Perfecto, perfecto. ¿Ah? Hoy decías, Roxana, que ustedes tienen un lugar de acompañamiento. ¿Dónde y cómo funciona?
Bueno, nosotras estamos acá en calle San Luis, a la vuelta del Hospital San Roque, San Luis 338.
Ajá.
Estamos haciendo una ronda semanal. Sí, por supuesto que con todos los recaudos necesarios con el tema de pandemia. Son muy poquitas las familias que ingresan al espacio. Estamos los martes a las 19 horas, fundamentalmente transmitiendo todo esto, ¿sí? Informando, trayendo las inquietudes de las mujeres, trabajándolas, acompañándolas, orientándolas, qué tienen que ir a plantearle a los profesionales, por qué, cómo, de qué manera. Hay un plan de parto, que ya saben que existe este plan de parto, que se lo pueden hacer, lo tienen que hacer a puñaleta, se lo pueden presentar al profesional, a la partera de la institución que acompaña, para que todas estas prácticas innecesarias se terminen de una vez por todas, ¿sí? Los apuros en los tiempos son naturales, son biológicos, son fisiológicos. No pueden existir estos tiempos donde estamos teniendo un 90% de cesárea. Entonces nos preguntamos, ¿qué? ¿No podemos parir? ¿Las mujeres ya no podemos parir por parto natural? ¿Qué está pasando? ¿Somos nosotras? ¿Es la corporación médica que no nos está dejando? Amedrentamientos, miedos, dudas todo el tiempo. Todo es grave, todo es un riesgo. Entonces todo esto se ha transformado realmente en algo tan voraz, tan tremendo, que uno en ese momento está tan vulnerable que no sabe realmente qué hacer, y lo primero que hace es depositar el poder en el otro porque cree que el otro sabe y porque cree esto que vos me estás contando de esta mujer. Sí. Lo primero que le pide, por favor, que me diga, porque supuestamente él sabe si hay bebé o no hay bebé, si está vivo.
Exacto.
No está. Ahí está. Entonces, a ver, yo como mujer tengo que estar pendiente de una ecografía para ver si hay un bebé o no bebé, si está bien o está mal, o yo realmente empiezo a empoderarme o a apoderarme de mi propio cuerpo y saber si estoy sana, soy una mujer sana, soy una mujer que me alimento bien. ¿Por qué no va a poder estar bien mi bebé? O sea, un otro tiene que estar todo el tiempo confirmándome. Eso es un gran trabajo que hacemos con las mujeres y con las familias. Uh-huh. También que ellas reclamen estos derechos. El derecho a que la persona que acompañe ese nacimiento, que puede ser el marido, compañero o una madre,
claro,
tiene derecho de permanecer en la institución, más allá del coronavirus. Esa persona tiene que permanecer en la institución, tiene que estar en el momento del parto, más allá de los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Se acepta una sola persona, o sea, tiene que saber todo eso estas mujeres también, donde tienen derecho a reclamar esto. Más allá que sea de la pandemia, el compañero o compañera tiene que estar adentro con ella, asistiéndola, acompañándola. No la pueden separar de este bebé, porque no tiene argumento, ni el momento de pandemia, ni nada. No hay argumento para eso, porque no hay riesgo, no hay apuro de separar este bebé de esa mamá, al contrario.
Además, yo tuve la suerte de estar presente en los partos de una de mis hermanas, sí. Y una obstetra me decía, vos fíjate cuando salga tu sobrina que se haga todo lo que corresponde hacérsele. También está bueno eso, ¿no? Que uno pueda estar viendo y supervisando y tranquilo de que se está haciendo todo de forma correcta. Cuando sale él o la bebé, que se le hace, viste, que se le pone, se le pincha el talón para ver qué tipo de sangre tiene, se lo mide, se lo limpia, etcétera.
Bien, todo eso que vos me estás diciendo, desde la ley de parto respetado también se está pidiendo así, a gritos, que no hay necesidad de separar abruptamente a esta mamá y este bebé. Ajá. Porque la primer hora de vida es la más importante en la impronta celular, física, emocional, psíquica del bebé y de la mamá. Somos mamíferos, es nuestro cachorro. Uh-huh. Vos no separás un cachorro de su mamá, de su hembra, ¿sí? Sea el cachorro que sea, al contrario. Este cachorro queda pegadito a su madre y lo primero que hace es prenderse de su teta. Entonces, siempre, por supuesto, siempre y cuando el bebé esté bien, haya respirado, llorado el primer grito, no hay apuro de cortar el cordón, no hay apuro de hacer esos estudios que se hacen de separar rápido al bebé, no hay apuro. El apuro es del sistema, porque atrás de eso viene otra mamá, otro niño, otro parto. Entonces, es sumamente importante esa hora, esa primera hora, es primal en el vínculo mamá-bebé. Y eso tampoco lo sabe la familia y no lo piden, y automáticamente se lo muestran y se lo separan. Está bien lo que vos estás diciendo, pero esos controles se pueden hacer al rato, a la media hora siguiente.
Qué interesante lo que está diciendo Ro, porque realmente uno en el desconocimiento cree que enseguida tiene que cortar el cordón, cree que enseguida hay que, viste, hacerle las cosas.
Porque... Al contrario. Ese cordón deja de latir, toda esa sangre va hacia el bebé y hace que disminuya el riesgo a nivel de anemia en el recién nacido, y el resto va hacia la placenta para que para poder desprenderse amorosamente del fondo del útero a través de un coágulo por esa sangre que terminó de fluir. No se tironea, no se aprieta, no se hace nada, simplemente se espera. los tiempos, ahí está la gran diferencia entre los tiempos de espera y los tiempos de apuros, ¿sí? O tiempos de la institución o de protocolo. Esa es una gran diferencia abismal, que ahí es donde se producen el resto de situaciones en cascada. Uh-huh. Entonces, todo eso nosotros le informamos a la familia. No hay apuro de cortar el cordón, no hay ningún apuro. Si esa mamá está sobre el pecho de su bebé, regula temperatura automáticamente. Si ese bebé estuvo 9 meses en el útero, ¿cómo no va a regular afuera de su pecho, sobre el corazón, piel claro. con piel? Al contrario, se tranquiliza el bebé, deja de llorar porque automáticamente escucha los latidos, la frecuencia cardíaca de la mamá, que lo escuchó durante 9 meses en la panza. Ese bebé deja de llorar.
Aparte, digamos, un adulto cuando tiene hipotermia se le recomienda la piel con piel con otro con otra persona, digamos, para el calor.
Exactamente.
¿No? O sea, es la lógica, básicamente. Roxana, la verdad que es impresionante, un tema súper interesante. Se me han pasado volando los minutos. Creo que hay mucho, mucho que necesitamos conocer todavía, que necesitamos internalizarnos en esta temática, porque realmente hay mucho que aprender para parar con esta violencia que recibimos de todos lados y tener nuestros partos humanizados, ¿no? Respetados, sobre todo, respetados.
Así es, así es. Pero la primera que tiene, o los primeros que tienen que, es decir, apoderarse de esta situación son la familia.
Sí.
¿Sí? Porque el profesional está en otra frecuencia, esa es la verdad, está en otra instancia y no se va a poner a leer de leyes porque no les interesa tampoco, porque bueno, ellos se dedican a otra cosa. Entonces nosotros como familias tenemos que ir y amorosamente, porque esto no es nada de ir, digamos, con los talones de punta, como quien dice, ni violentar a nadie, simplemente reclamar un derecho de mamá y de bebé, uh-huh. ¿sí? Que eso es lo que se está pidiendo este año, las necesidades, respetar las necesidades de la mamá y del bebé en cualquier situación, uh-huh. en cualquier situación, ¿sí?
Perfecto, muchísimas gracias por la comunicación, Roxana.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Buen día. En el corazón de la mañana charlábamos con Roxana Sattler, ella es partera y educadora del nacimiento, a propósito de la semana del parto respetado que estamos viviendo en este mes de mayo, el mes del parto respetado. Súper interesante, un montón de tips que nos ha dado para tenerlos presente todo el tiempo con este año que decimos. Respetar los derechos de tanto como las madres como los bebés, que sean escuchados. Hay que saber que hay una ley contra la violencia obstétrica que nos ampara, que se puede y se debe denunciar. Yo la verdad que estuve buscando este 0800, no lo encontré. Lo que sí encontré es que ustedes entran en argentina.gov.ar o ponen violencia obstétrica y ahí te sale un número que es de Buenos Aires, que se puede realizar la denuncia. Pero saber que tenemos derechos y tenemos